Bienvenidos al podcast Parálisis Cerebral Respuestas, un podcast que busca responder todas tus preguntas sobre la parálisis cerebral. Yo soy Azucena García y yo tengo parálisis cerebral. Únete a mí cada semana para escuchar entrevistas con los mejores especialistas en parálisis cerebral. Si quieres ver la versión en video de cada una de estas entrevistas, dirígete a mi canal de YouTube Parálisis Cerebral Respuestas. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. El día de hoy tengo el placer de entrevistar a Arlette Jacome, quien es coordinadora de admisión en el Centro Regional del Este de la Bahía. Y antes de empezar con la entrevista, quiero compartirles mi historia personal y por qué para mí el Centro Regional siempre ha sido bien importante. Cuando yo tenía 2 años, mi mamá tenía una amiga que se llamaba la señora Ceci Turner. Un día la señora Ceci Turner fue a visitar a mi mamá y me vio y vio que yo no me movía, que no podía agarrar nada, que no podía ni caminar. Y le dijo a mi mamá, oye, la niña no está bien, Azucena no está bien, tiene algo, ¿por qué no vas a un centro regional? Hasta ese momento mi mamá no sabía que existían los centros regionales. Y le dijo, ok, pues, ¿qué hago? O sea, yo sé que mi niña no está muy bien, pero no sabía que existían los centros regionales, pero gracias a esta amiga le dijo, mira, te voy a dar un voucher para que tomes un taxi, para que te lleve al centro regional y después ve ahí y diles lo que tiene Azucena y ahí te pueden ayudar. Y de hecho, gracias al centro regional, enviaron a mi mamá para que me dieran a mí un diagnóstico, porque antes de que ella me llevara al centro regional, yo no tenía un diagnóstico. Entonces, el centro regional refirió a mi mamá al Rady Children's Hospital, donde finalmente me dieron un diagnóstico. Y hasta el día de hoy, 33 años después, sigo siendo clienta del centro regional porque mi discapacidad es para toda la vida. Así que bueno, gracias Arlette por escuchar esta historia, pero esto es algo que quería compartir con todos los que nos escuchan de por qué es tan importante los centros regionales, y por eso la invité el día de hoy para que hiciera esta entrevista y que nos diga más sobre la labor del centro regional, cuáles tipos de servicios ofrecen y cómo es que un niño puede o un adulto puede entrar al centro regional. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, Arlette.
Sí, claro, me da gusto estar aquí contigo.
Ay, pues mira, vamos a empezar. Quiero que, primero que nada, dinos cuántos centros regionales hay en todo el estado de California, porque hay que decir que esto es un servicio que se ofrece en el estado de California. Yo estoy en California.
Sí, hay 21 centros regionales que cubrimos todo el estado de California, así que cada centro regional es como se encarga de servir a las personas de su área en California.
Ok, ¿y cuál es la labor de los centros regionales? ¿Qué exactamente hace un centro regional?
Sí, nosotros estamos encargados de proveer los servicios que el Estado básicamente le prometió a familias y personas con discapacidades del desarrollo. Hubo un tiempo que las familias se unieron y dijeron, nuestros hijos necesitan ayuda. En ese tiempo, muchos niños y personas adultas con estas discapacidades los internaban y ellos decían, nuestros hijos necesitan algo mejor, necesitan más ayuda y nosotros también nos sentimos solos. Entonces se hizo este sistema del centro regional o de los centros regionales para poder ayudar a estas personas y a sus familiares poder tener el apoyo necesario y para integrar a sus hijos en la sociedad normal.
Que eso es conocido como el Lantermann Act.
Exacto, se llama el Acta de Lantermann y ahí es como una ley donde explica exactamente cómo tienen que funcionar los centros regionales, cuáles son los requisitos, qué servicios damos y cada centro regional se rige por el Acta de Lantermann.
Ok, perfecto. Ahora, si un padre o de un niño o una niña que piensa que tal vez su hijo o su hija o su familiar, ¿no? A la persona que cuida, podría tener una discapacidad del neurodesarrollo. ¿Qué es lo que se necesita para ser admitido al centro regional, para que reciban servicios en el centro regional? ¿Se necesita un diagnóstico ya hecho o no es necesario?
Bueno, depende. Yo creo que ahorita sería bueno clarificar. El centro regional o los centros regionales dan servicios a personas que tienen discapacidades del desarrollo, pero hay dos programas. Está los servicios de Lanterman, que son para personas que tienen discapacidades del desarrollo de por vida, pero también tenemos el programa de intervención temprana, que es para niños de edad de 0 a 3. Y estos dos programas funcionan diferentes. Ellos tienen servicios diferentes, requisitos diferentes, proceso de admisión diferente. Entonces, para, por ejemplo, los niños de 0 a 3, cualquier familiar, cualquier padre o una clínica puede hacer una referencia, pueden llamar y decir, miren, mi niño parece que no habla o parece que no camina bien o sea lo que sea el retraso, y ya solo con eso pueden hacerles un proceso de admisión, y durante ese proceso van a ver qué tipos de retrasos tienen el niño. Ya si ellos llegan a los requisitos que tienen, les pueden dar diferentes terapias, obviamente le van a dar una trabajadora o un trabajador social, y eso lo pueden hacer por esos hasta los 3 años. Okay. Ya después de los 3 años es donde empiezan a hacer como las evaluaciones de por vida para ver si alguien tiene una discapacidad del desarrollo. Y son discapacidades específicas. Tendrían que ser algo como autismo, parálisis cerebral, epilepsia o discapacidad intelectual, lo que antes se le conocía como el retraso mental. Y esa frase retraso mental ya no se usa. Es una frase muy vieja y también despectiva. Pero a veces las personas solo conocen esa discapacidad por medio de esa frase. También nosotros ayudamos a personas con Down syndrome o síndrome de Down. Hay personas que, por ejemplo, cuando son niños pasan por un accidente y tienen como daño severo al cerebro mismo, y eso causa que básicamente tengan una discapacidad similar a la discapacidad intelectual. Entonces, esas son como las tipos de condiciones que estamos viendo. No podría ser algo como algo de salud mental. Por ejemplo, hay personas que llaman, tienen un familiar que tiene esquizofrenia o tiene
bipolaridad, eso no.
Exacto, ajá. Y como eso también puede causar discapacidad intelectual a los años, muchas personas piensan que pueden acceder a los servicios, pero no. Tendría que ser algo así que tiene que empezar antes de los 18 años. No tiene que haber sido diagnosticado, porque sabemos que especialmente para personas ya más adultas, en sus tiempos de niñez, no había mucho conocimiento a veces de las discapacidades mencionadas, y no se les diagnosticaban. A veces solo los ponían en educación especial o decían, ay, el niño tiene algo, es medio diferente, y ya, pero nunca los diagnosticaban. Entonces, no es necesario un diagnóstico, pero sí vamos a querer algún tipo de documentación. En los casos de personas mayores, eso puede ser algo como su récord de cuando estaban en la escuela. Normalmente las escuelas no guardan los archivos por más de 3 o 5 años. Así que si usted tiene un hijo, para mí, y especialmente si tienen dificultades, sería bueno pedirla nomás se gradúen para que ellos no lo tiren y ustedes no tengan una copia. A veces los archivos médicos pueden tener ahí notas de cuando la persona estaba más chiquita y puede decir, no habla muy bien o parece que no entienden bien las cosas así. Sabemos que hay casos de adultos que no tienen absolutamente nada, y nosotros queremos afirmar que no es necesario que se asusten. A todos modos, llamen y explíquenos un poco de lo que ha sido el desarrollo de la persona, y ya de ahí nosotros podríamos todos modos tomar el caso de esa persona para ver si nosotros, por medio de nuestro proceso, podemos identificar si ellos llegan a tener los requisitos para ser un cliente de por vida. Ahora, para niños o jóvenes, sí les vamos a preguntar si han hablado con un doctor, si han hablado con las maestras de la escuela, si han podido pedir algún tipo de ayuda de educación especial, porque cuando los niños están más chiquitos, hay ciertas discapacidades, por ejemplo, que como el parálisis cerebral, que tal vez ya cuando llegan a tener como 5 años, después ya se va a notar, ¿verdad? Sí. Ya a esa edad ya se sabe que alguien tiene una discapacidad de parálisis cerebral, pero hay, por ejemplo, en el autismo, no siempre tiene como un empiezo siempre muy temprano. A veces empieza como leve o a veces los papás no lo identifican, y ya cuando están mayores es cuando se ve mucho el efecto que está teniendo la condición de autismo en el niño. Entonces siempre les vamos a preguntar a las familias, ¿ya pudo hablar con un doctor acerca de lo que está pasando? ¿Ya habló con alguien? ¿Qué les han dicho? También tenemos situaciones donde hay niños que han pasado cosas traumáticas en su vida y eso lleva a que tengan síntomas o retrasos, pero no significa que tienen una discapacidad de desarrollo. Entonces, cuando les preguntamos a las familias, mire, ya hablo con un doctor o ya hablo con alguien, es para que ellos puedan asegurarse de que les hagan evaluaciones preliminarias para asegurarse de que no vaya a ser algo diferente. Puede ser que un niño tenga problemas en su hogar que les causen un trauma y por eso están atrasados en ciertas áreas. O puede ser alguna otra condición médica que está causando problemas. Entonces, eso sería el primer paso para las familias. Hablen con el pediatra. Si el pediatra no les escucha, sigan diciéndole al doctor, hagan sus quejas. Pero también pueden hablarnos a nosotros si es que necesitan algún tipo de dirección. Para personas que ya tienen un diagnóstico de parálisis cerebral, de autismo, de discapacidad intelectual, de epilepsia severa, apliquen, porque es más probable que su hijo o usted, si es esa persona que tiene esa discapacidad, pueda calificar.
Ok, y de hecho, esto me viene a dos preguntas. ¿Cómo podemos saber, porque la gente que nos escucha está en todas partes de California, cómo saber a qué centro regional acudir, en qué área, ¿no? ¿A qué página web o a qué número pueden llamar las personas para decir, yo vivo en San Francisco, ¿dónde está el centro regional más cercano? Uh-huh. Y la otra es, estos servicios, cuando el centro regional ya los admiten al centro regional, ¿son gratis a las familias?
Sí, primero la primera pregunta referente a cuál centro regional. Yo lo que siempre hago es busco centro regional y pongo mi condado. Si no sabe cuál es su condado, primero busque ponga ciudad, su ciudad, California, y a ver qué le dice qué condado está. Ya de ahí pone centro regional y su condado, y normalmente eso le va a brindar la página de su centro regional local. Pero si eso no sirve, también está la página del Departamento de Servicios del Desarrollo, y ellos tienen herramientas donde puede uno, por ejemplo, pueden poner ahí cuál es su código postal, y eso les explica en cuál centro regional tienen que ir. Yo creo que la página del Departamento de Servicios de Desarrollo es dds.ca.gov, y arriba va a haber muchos iconos, y va a haber uno que dice Regional Centers. Ese sería donde yo creo que podrían encontrar exactamente su centro regional, pero igual, Azucena, yo te puedo mandar el link. Para personas en el sur de California, especialmente en la área de Los Ángeles, por el hecho de que Los Ángeles tiene tanta gente, tienen muchos centros regionales. Entonces, tienen una herramienta específicamente para las personas de Los Ángeles, donde pueden poner su ciudad o su código postal y les va a decir cuál centro regional.
Ok, perfecto.
Ahora, en términos de si es gratis, sí, nosotros somos servicios gratuitos. Aunque sí les quiero identificar que para ciertos servicios tienen los papás, dependiendo de cuánto ganan, tienen que poder aportar una parte, pero casi todos los servicios son gratis. Cuando se trata de admisión y evaluación, nunca cobramos, no tiene nada que ver si tienen seguro médico o no, aunque sabemos que en California todas las personas pueden acceder a un seguro médico por parte del estado, sean indocumentados o no. Y también con el centro regional, nosotros no estamos viendo si tienen, si son indocumentados o no. Eso no es un requisito para poder acceder a nuestros servicios, aunque siempre, como cualquier cosa, yo no soy abogada, pero si siempre tienen una duda de algo, si yo sé que en el tiempo, por ejemplo, del expresidente, hubo mucho miedo de que acceder a los servicios públicos pudiera afectar un caso migratorio, yo siempre les recomiendo a las familias, primero no tengan miedo. Hay muchos servicios que son para las familias necesitadas y ustedes deberían acceder a eso, especialmente si sus hijos son ciudadanos. Pero si tienen alguna duda y tienen un abogado, hablen al abogado, mire, les puede explicar qué servicio es y ellos pueden también darle asesoría si es que en su caso específico les puede afectar. Pero normalmente estos servicios todos son gratis y lo único que importa es que sean un residente de California.
Perfecto. Entonces, la documentación no es algo importante, no es un requisito para aplicar y no es algo que ustedes ven cuando empiezan el proceso de admisión. Eso es muy importante para la gente que nos escucha, que no tengan miedo al margen de cuál sea su estatus migratorio y que los servicios son gratuitos y que tal vez en algún momento, dependiendo de cuánto ganen, pues tendrían que aportar. Pero si es una familia de bajos recursos, por ejemplo, entonces no tienen que pagar por los servicios.
Si son personas de bajos recursos, más probable va a ser que no tengan que pagar por ningún servicio. También hay ciertos servicios que las familias tendrían, por ejemplo, que pagar el servicio al principio y ya después el centro regional se los reembolsa. Y a veces eso sí es un poco difícil para ciertas familias, pero esa sería uno de los métodos que el centro regional también puede proveer algunos tipos de servicios.
Ok. Y, por ejemplo, digo, obviamente cada caso, cada discapacidad es distinta, pero si yo tengo un hijo o las personas que nos escuchan tienen un hijo con autismo, ¿qué tipo de servicios se pueden ofrecer a través del centro regional, ofrecer y recibir las familias para ese hijo o ese individuo, ¿no? ¿Qué tipo de servicios ofrecen?
Sí, bueno, lo primero para todos es que ellos tendrían un trabajador o una trabajadora social y esa persona en otros centros regionales se les dice coordinadora o coordinador de servicios. Lo que esa persona haría es ser, pues primero la persona a la que pueden acudir las familias cuando tengan alguna duda o necesiten algo. Y ya de ahí ellos van a reunirse con ustedes, normalmente es como una vez al año, y van a hablar de lo que es lo que necesita su familia, cómo está el niño o la persona. Y ya dependiendo de su situación específica, les van a ofrecer servicios. También en la página del Departamento de Servicios del Desarrollo o en la página de su centro regional correspondiente, van a tener listas de los tipos de servicios que ofrecen para que ustedes también estén conscientes de lo que ofrecemos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para los niños, se les puede ayudar, por ejemplo, con que la trabajadora o el trabajador esté presente en sus reuniones de IEP. Sabemos que muchos niños que tienen discapacidades del desarrollo van a tener educación especial y servicios especiales en la escuela y cada año también hacen sus reuniones de educación especial. Entonces, esa persona del centro regional o puede estar presente o los puede asesorar referente a esos servicios para que ustedes no se sientan solos durante esos trámites de educación especial. También, por ejemplo, tenemos niños que, aunque sean un poco mayores, aún no pueden ir al baño o se les dificulta y pues los papás tienen que comprarle pañales para que puedan usar el baño. Y sabemos que eso puede ser muy costoso. Entonces, el centro regional ayuda a pagar esos pañales, si los niños necesitan sus terapias, si ya están recibiendo, por ejemplo, terapias del seguro médico. Sabemos que muchos seguros todos modos cobran el copago y las familias tienen que pagar eso. Esa es como su aporte personal a poder acceder a ese servicio. Pero si ese niño o esa niña tienen muchas terapias, ese dinero se acumula y puede ser muy caro. Entonces, nosotros como centro regional ayudamos financieramente en pagar esos copagos. Los detalles de eso sería algo que hablen con el trabajador o la trabajadora social. También hay, por ejemplo, programas en el verano donde los niños pueden ir a un campamento o terapias, por ejemplo, con animales. Y nosotros podemos ayudar a coordinarlo o hasta pagarlo. Pero al final del día sería bueno pues que estas cosas se hablen con la trabajadora o el trabajador social para ver qué es lo que está disponible para la familia. Ya para personas, digamos, que están a punto de tener 18 años o están como en esa edad de como adulto joven, damos mucha ayuda de como capacitación laboral. También ayudamos en apoyo laboral. Sabemos que hay muchas personas con discapacidades del desarrollo que quieren trabajar, quieren ser autosuficientes, pero lo único que necesitan es un poco de apoyo. Entonces, tenemos como programas que los entrenan, o tenemos como en inglés se le dicen job coaches, que serían personas que pues ayudan a esa persona para que se puedan independizar en sus áreas laborales, los asisten en el trabajo, abogan por ellos en el trabajo para que no los corran porque tienen sus dificultades. También tenemos apoyo de vivencia independiente, donde, por ejemplo, tienen un trabajador que viene a su casa y les puede ayudar con ciertas cosas que hay individuos que no pueden hacer. Tenemos personas que están en silla de ruedas, viven independientes, son muy inteligentes, pero hay cosas físicas que pues ellos no pueden hacer. Entonces esta persona viene y las hace por ellos o les enseña cómo hacerlo considerando su discapacidad. Y
como un asistente.
Claro, como un asistente. También hay personas que tienen discapacidades del desarrollo que son muy severas y también tienen otras condiciones. Hay personas que tienen una discapacidad del desarrollo y también una enfermedad mental que hacen que sus casos sean mucho más complejas. Entonces se les puede dar un trabajador o trabajadora social que trabaja con casos complejos, que tiene menos clientes, para darles más tiempo a estas personas que necesitan más apoyo. Se puede ayudar a encontrarles viviendas de tipo como hay como lugares de donde van las personas que quieren vivir en como un group home, donde viven es un hogar normal, pero viven hay ciertas personas con discapacidades y tienen un equipo que les cocinan, que les dan sus medicamentos y así ellos todavía están como viviendo en la sociedad normal, pero obviamente tienen ese apoyo de su equipo. Para las personas aún mayores, sabemos que pues normalmente en los casos de personas con discapacidades son sus familias los que están al pendiente, y especialmente para nosotros que somos latinos, hispanohablantes, tenemos esa tendencia de cuidar a nuestra familia. Nuestros hijos se quedan mucho tiempo en la casa, entonces cuando son personas con discapacidades, son los papás los que casi siempre están cuidando de sus hijos. Pero ya llega un punto donde esos papás pues ya también se ponen mayores, se mueren y quedan solos estas personas. Y el centro regional fue hecho para poder ayudarlos también hasta esa edad. Tenemos los trabajadores que siguen al pendiente de ellos. Nuestros doctores están a su disposición para asegurarse de que sus trámites médicos sean adecuados a base de su discapacidad, que no sean ellos abusados de alguna forma médica. Entonces, básicamente el centro regional interviene lo más que pueda para asegurarse de que nunca estén solos.
Perfecto. Entonces, es un gran recurso, ¿no? Para los individuos y las familias de aquellos que tienen personas con discapacidad, que yo, como por ejemplo, yo no manejo, para todos aquellos que no lo saben y los que ya me conocen, yo no manejo, tengo 35 años, no manejo, pero gracias al centro regional recibo una carta, una tarjetita que se llama el Compass Card, y con eso puedo pagar gratis el sistema de transporte público, el trolley aquí en San Diego o el autobús de manera gratuita. No me cobran. Eso es algo que el Centro Regional paga cada mes y me lo ha pagado desde que tengo como 18 años, cuando empecé a ir a la universidad, al colegio y luego a la universidad. Entonces, a eso me refiero, que son recursos necesarios para, dependiendo de la discapacidad, obviamente, y que en mi caso pues ya va a ser de por vida. También tenía, de los 4 a los 18 años, tuve una cuidadora en casa que se le conoce en inglés como respite care, ¿no? Servicios de respiro. Está medio raro el nombre, pero sí, es para ayudar a los papás que tengan tiempo libre para ir a hacer las compras o cualquier otra cosa, mientras que alguien que es pagado por el centro regional puede ir a cuidar a los niños. En mi caso, pues es mi Yoya, que ahorita, si me está escuchando Yoya, la Yoya es parte de mi familia porque me cuido desde que tengo 4 años. Así que bueno, esos son los tipos de servicios que son tan importantes y por eso estoy súper contenta que puedo hacer esta entrevista con Arlet. Muchísimas gracias. Arlet, te iba a preguntar, ¿qué tan frecuentemente se juntan los padres o los adultos, en este caso también puede ser, con los coordinadores que les tocan? O sea, ¿se ven cada 3 meses, cada 6 meses, cada año? ¿Qué tan frecuentemente se les evalúa?
No se haría una evaluación, sería una reunión. Okay. Y en esa reunión normalmente se hace cada vez, cada año. Cada año se hace el plan de servicios y a esa base de eso que se les puede, por ejemplo, pagar ciertas cosas o poner que lleguen los terapistas cierto tiempo. Pero hay ciertos casos donde hay personas que tienen como necesidades más complejas o más severas, donde, digamos, el trabajador social o la trabajadora social tiene que ir a verlos cada 3 meses o cada 4 meses. Si es una persona que vive como en un hogar, normalmente tienen que verlos un poco más porque quieren asegurarse de que estén seguros, que no les haga falta nada, que no los estén maltratando. Pero normalmente va a ser una vez al año, ya cuando son clientes de por vida.
Y si son niños chiquitos como de 3-5 años, ¿es de todos modos es cada año?
Yo creo que sí, aunque están más disponibles para cualquier pregunta, porque igual pues de la edad de 0 a 3 es como muy, muy poquito tiempo. Uh-huh. Igual yo creo que le hacen el plan y ponen que tiene que llegar a ciertas terapias y eso ya está como en el plan y pasa. Pero en esa cuestión sí, yo creo que es una vez al año o tal vez es un poco más frecuente dependiendo de la necesidad.
¿Qué pasa si un padre es negado los servicios del centro regional? Si va a un centro regional y dice mi niño tiene, o una persona adulta también puede ir a hablar, tengo tal discapacidad, ¿qué pasa si se le niegan los servicios? ¿Qué pueden hacer ellos?
Uh-huh. Bueno, si están pidiendo servicios por la primera vez, normalmente estamos buscando ciertos papeles o requisitos para ver si es que califican y queda como abierto. No estamos negando, sino que es que no hemos visto la evidencia necesaria como para decir si este es un caso donde parece que sí van a necesitar nuestros servicios. Pero si es que, por ejemplo, ya han pasado el proceso de admisión y les dicen no califica, siempre pueden apelar y se les da una forma donde les explican sus derechos. Tienen un cierto tiempo después de la decisión para que puedan hacer, puedan apelar y ya de ahí hay todo un proceso. Cuando se trata de servicios, es lo mismo. Si la trabajadora o el trabajador social les dice no puede tener cierto servicio, usted siempre puede pedir que hablar con él o la supervisora para ver si les explican. Igual me imagino que en la página del Departamento de Servicios del Desarrollo tienen su página o su forma para hacer quejas y ellos también serían otro recurso para hacer alguna queja si alguien en el centro regional les está negando un servicio.
Okay. Y tú como coordinadora de admisión, Arlet, ¿Cuáles son algunos tips que le darías a las familias que apenas están aprendiendo sobre el centro genial, que no sabían que existía y que tal vez se animen a hablar o a ir a un centro regional? Tú eres la primera persona, literalmente, que van a ver porque eres coordinadora de admisión. ¿Cuáles son algunos tips que nos puedes dar para las familias que estén interesadas en ir a un centro regional o pedir los servicios para ellos mismos o para sus hijos?
Claro, primero yo les diría, no tengan miedo. Nosotros estamos para ayudar, y la verdad es que sí, nos llegan muchas personas y a veces nos tardamos un poquito en poder responder sus llamadas o sus preguntas, pero al final de cuentas nosotros queremos ayudar. Entonces no tengan miedo, si tienen preguntas o dudas, llamen a su doctor, llamen a su escuela, busquen los recursos necesarios, porque al final del día los niños dependen de sus papás y los papás son los que tienen el poder de ayudar a sus hijos. También yo diría, busquen información en línea o donde puedan referente a estas discapacidades. Yo creo que hay muchas personas que no saben lo que es una discapacidad intelectual, no saben lo que es autismo, no saben lo que es parálisis cerebral, los daños que puede hacer en el desarrollo de su niño. Entonces sería bueno buscar información. Gracias a la tecnología, ahora podemos entrar a Google, podemos entrar a YouTube, meter ahí autismo español, discapacidad intelectual español, y hay muchas páginas que pueden informarlo a uno de lo que son estas condiciones. Y ya con eso podernos nosotros empoderar y saber de que nuestros niños, a pesar de que tengan una discapacidad, son inteligentes, son capaces y merecen toda la ayuda que se les pueda ofrecer. Yo sé que hay también papás que tal vez puedan estar escuchando esto, que sus hijos tal vez tienen algún retraso o se les está diciendo, mire, su hijo tiene alguna discapacidad, y el papá por no sé, tal vez cómo fueron criados o lo que han escuchado en su comunidad, piensan, ay no, mi niño no tiene nada, ay no, mi niño está bien y va a estar bien. Yo les animaría a que sean más abiertos y que no piensen que esto es algo malo, ni que piensen que esto significa que su niño está mal. Lo que es que su niño tiene necesidades diferentes y son personas diferentes. Hay niños con discapacidades que pueden hacer cosas que las personas sin discapacidades nunca podrían hacer ni podrían encontrar. Entonces, es solo de aceptar que son diferentes y que necesitan apoyo, ¿verdad? Y el centro regional es lo que somos, damos apoyo para los niños y también para las familias. Sabemos que tener una persona con discapacidad es difícil, no porque ellos sean difíciles, sino porque nuestro mundo no fue hecho para personas que tienen discapacidades. Nuestro mundo no es muy amable con las personas diferentes. Entonces, es nuestro deber, como los seres queridos, como los trabajadores que apoyan a personas con discapacidades, de estar ahí con ellos, de seguir abogando por ellos, de apoyarlos, de animarlos a que hagan lo mejor que puedan en su vida. Y ya cuando se trate de aplicar, hagan lo mejor que puedan, siempre tengan sus archivos bien guardados, si les dan papeles médicos, guárdenlos, porque nunca saben cuándo van a necesitar comprobar algo. Nos pasa mucho, especialmente con las familias, que les decimos, mire, vamos a necesitar algún tipo de documentación, y nos dicen, no tengo nada, fui al doctor y no tengo nada. Entonces, es probable que tal vez se lo hayan dado y no lo guardó. Entonces asegúrense, guarden esos papeles, son muy importantes para la ayuda que vaya a recibir su hija y su hijo. Y por último, sean atrevidos, sean, aboguen, ¿verdad? Yo sé que a veces tenemos miedo o no conocemos cómo funcionan los servicios. Hay tantas cosas con los doctores y con la escuela y con los terapistas, pero al final del día usted pida, pregunte, no tenga miedo de que va a estar molestando mucho, porque hay personas que no les importa, hay personas que son, por decirlo así, sinvergüenza, y preguntan y piden y se quejan, y eso es lo que llega a que su hijo o su hija tenga la ayuda necesaria.
Y para eso están, ¿no? Para eso, exactamente como mencionas, para eso está el Centro Regional. Algo que quería preguntarte, que mencionaste, para aquellos padres que no tienen documentos de sus doctores o documentos médicos, ¿se vale usar documentos de las escuelas? O que una persona adulta, no sé, como yo, si tiene documentos en la escuela que tal vez pueda mencionar algo de una discapacidad, ¿eso también es válido como para llevar al proceso de admisión?
Sí, por ejemplo, en mi caso, no ser las otras coordinadoras de admisión, pero yo siempre les digo a las familias, no es necesario un diagnóstico formal, pero sí es necesario algún tipo de documentación de un profesional. Entonces, hay situaciones, por ejemplo, hay niños que todavía no los han diagnosticado de forma clínica, lo que quiere decir con un psicólogo, con una licenciatura formal que puede hacer un diagnóstico médico, pero sí les están dando, por ejemplo, servicios en la escuela de educación especial a base de la categoría de autismo. Y lo que pasa es que en las escuelas hacen sus evaluaciones y hacen también, en inglés serían como screening, pero serían como, son evaluaciones, pero no tan formales como la que hacen para un diagnóstico médico. Y a base de eso, pues ellos determinan, pues esta persona parece tener autismo, tiene los síntomas, y aunque no podemos decirlo de forma médica, sí lo podemos decir de forma en el ambiente educativo, y les vamos a dar servicios a base de eso. Entonces, con algo así, con un, por ejemplo, el IEP que diga autismo, eso es suficiente por lo menos para solicitar los servicios, porque ya de ahí nosotros vamos a asesorar las familias de que tienen que hablar con su doctor para pedir la evaluación, pero igual van a entrar con nosotros por el IEP. Hay situaciones donde tal vez alguien tenía autismo y no lo sabía, y no es hasta que son mayores y hablaron con un terapista. Entonces yo les digo, miren, si pueden, díganle al terapista que les escriba una carta y que en esa carta diga, miren, yo he estado con este cliente tal y tal tiempo y estoy viendo esto y esto y esto, y estoy de acuerdo con que pidan una evaluación de autismo. Ya con eso sabemos de que hubo al menos alguien que pudo ver a esta persona y son un profesional que haya visto esos síntomas o esas cosas que están pasando, y ya eso nos da un poco más de seguridad de que es una discapacidad del desarrollo y no otra discapacidad o algún otro problema que no tenga nada que ver con las del desarrollo.
Ok, perfecto. Entonces, cualquier documento, ya sea de la escuela o médico, pero con que sea una evaluación por un profesional, ¿no?
Sí, una evaluación o una nota. Igual yo le diría a las familias, llamen, okay. Aunque tal vez ni tengan nada ahorita, llamen, porque okay. A veces no hay nadie más en el mundo que les pueda explicar, o hay otras personas que no saben los procesos, pero al final del día nosotros nos especializamos en las discapacidades del desarrollo y podemos darle asesoría de qué es lo que tienen que hacer. Les podemos decir, mira, ahorita parece que no tiene tal vez los documentos que vamos a necesitar, entonces su primer paso va a ser esto. O mire, quiero saber un poquito más de cómo han pasado las cosas con su hijo o con usted, y a base de eso le podemos decir, entonces vamos a pedirle que nos traiga esto. Por eso es que de todos modos llamen para que les puedan dar algún tipo de como dirección de qué es lo que vamos a necesitar para que puedan pedir los servicios y pasar ese proceso para ver si califican como cliente de por vida.
Perfecto. Pues Arlet, se nos fue la hora volando, se nos fue la hora súper rápido. Muchísimas gracias por toda esta información que nos brindaste. Lo primero es, bueno, varias cosas. Que hay 21 centros regionales a través de todo el estado, y para acceder exactamente cuál es el que estaría más cercano, recuérdame cuál es la página web a la que se tienen que ir las familias o los individuos para saber cuál es el más cercano.
Sí, me imagino que sería en la página del Departamento de Servicios de Desarrollo, que sería dds.ca.gov. Igual te voy a mandar el link específico. para que
perfecto.
Las personas le hagan clic.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Arlet. Ha sido un placer hablar contigo. Seguramente habrá segunda parte, porque yo sé que va a haber familias, personas que me van a decir, ay, no, quedaron muchas preguntas por preguntar y que queremos saber mucho más cosas. No se preocupen. Arlet y yo somos muy, nos llevamos muy bien, así que tengo su contacto. Y bueno, muchísimas gracias por estos tips que nos dices a las familias. Creo que es súper importante que lo que mencionas al final, o sea, aunque no estén seguros de que si tienen una discapacidad del desarrollo o no, ustedes llamen, atrévanse, porque para eso está el Centro Regional. O sea, se los digo yo, gracias al Centro Regional recibí muchísimos servicios que me ayudaron y me siguen ayudando, ¿no? Y tengo 35 años y que en su momento le ayudaron muchísimo a mi mamá, ¿no? Como fue el Respite Care. Así que para eso están, no tengan miedo. Lo menciono otra vez, el estatus migratorio no tiene nada que ver, así que no es un requisito. Anímense a llamar si tienen un niño que necesita o ustedes son individuos que necesitan apoyo, por favor, anímense a hablar a los centros regionales, que para eso están en todo el estado de California. Arlet, ¿alguna última cosa que nos quieras mencionar?
Más que nada, familias, ustedes con ese amor que le tienen a sus hijos, sean valientes, sean fuertes. Hay mucha gente buena en este mundo que quiere ayudar a sus hijos. Ustedes tienen que tomar riendas de su vida para que sus niños también puedan vivir la mejor vida posible.
Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme en otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Si tienes alguna pregunta sobre la parálisis cerebral en español o inglés, por favor envíala a mi sitio web www.azucenagarcia.com. Gracias.